84.
Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de esta temporada del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en América Latina. En esta ocasión vamos a conversar sobre pueblos indígenas, desigualdad y pandemia. Para esto hemos invitado a dos líderes indígenas de Costa Rica. Mónica González, representante de la Mesa Nacional Indígena e Indígena Boruca, y a Levi Sucre Romero, representante de la Alianza Mesoamericana de los Pueblos. Hoy tenemos una grabación particular. Dadas las circunstancias de la pandemia, hemos hecho una grabación distinta para este nuevo episodio. Por un lado, nos acompaña Mónica González a través de una grabación de Zoom, y antes nos ha hecho llegar sus respuestas vía WhatsApp, Levi Sucre, las cuales iremos insertando en el marco de la conversación con Mónica. Así que este es un podcast particular, este ha sido un año particular, la pandemia ha sido una pandemia muy particular. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Una de las discusiones que siempre tenemos en San José, es decir, en la capital, es que pareciera ser que nunca incluimos a los pueblos indígenas. ¿Qué entienden ustedes o qué entienden los pueblos indígenas por desigualdad?
Bueno, creo que los pueblos indígenas, como uno de los grupos sociales, ¿verdad? Siempre hay desigualdades en los aspectos económicos, políticos, sociales, porque hay una discriminación y una exclusión de estos pueblos indígenas. Se manifiesta, no sé, en varios estados, como el estado del respeto, la vigencia de los derechos humanos. Los coloca en una situación de pobreza y pobreza extrema en los ojos de los blancos, dirían, lo llamamos nosotros, o los sicuas, pero que para nosotros, digamos, no tanto es la pobreza, porque para nosotros es riqueza lo que nosotros tenemos en nuestros territorios, llámese biodiversidad, bosque, clima, vivencia cultural, prácticas tradicionales, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo, en comparación con otros grupos sociales, digamos, sí hay una brecha de desigualdades sociales, económicos y políticos.
Para mí la desigualdad se expresa de varios factores o de varias formas. Una es la falta de acceso a servicios que el resto del país tiene, como el internet y todo esto. Esto es desigualdad. La falta de acceso a salud. La falta de acceso a atención, digamos, ahora en el caso de la pandemia, todo se está concentrando en las ciudades y los pueblos indígenas, no hay una política directa para los pueblos indígenas, entonces eso es desigualdad. Desigualdad es, por ejemplo, ahora en el marco de la pandemia, ya hay una denuncia ante el 911 porque murió un chiquito de Tainí, precisamente porque un indígena que no habla español llamó al 911 por emergencia y no lo calificaron la llamada como emergencia. Entonces, y el niño murió y eso es desigualdad, no poder tener el mismo acceso de comunicación que el resto del país y pueden cobrar vidas. Eso es desigualdad. Desigualdad es la falta de oportunidades de estudio. Entonces, desigualdad realmente es el que un sector dominante ajusta las políticas del Estado y las leyes a su conveniencia sin tomar en cuenta a los que tienen menos voces en el país.
¿Cuáles eran las grandes deudas o los grandes problemas que enfrentaban los pueblos indígenas antes de la pandemia?
Mire, los mayores problemas que tenemos los pueblos indígenas desde antes de la pandemia eran sobre los derechos territoriales, derecho a la tierra. Teníamos la amenaza de los recursos naturales que ahora con la pandemia se empieza a incrementar. Hay ya iniciativas queriendo destruir los recursos naturales en los pueblos indígenas y en nuestros territorios. Pues eso sí eran problemas antes y ahora se agudizan más. Derechos incluso a la salud, esos eran los problemas anteriores. Y sobre todo, pues, a la falta de oportunidades económicas, los productos en los territorios pues están al merced de los intermediarios y no hay una política real para poder dar oportunidad de comercio justo, digamos, a los pueblos indígenas. Pues eso creo sobre lo que había antes.
Esto yo lo resumiría en una deuda histórica que son con los derechos humanos y básicamente es en tierra y territorios. Entiéndase, digamos, desde la memoria histórica, los territorios indígenas poseían más extensión territorial, lo que actualmente, digamos, el Estado le reconoce. Nosotros tenemos en algunos territorios problemáticas porque eso nos delimitaron nuestro territorio actual y hay muchas prácticas ancestrales que están en territorio fuera de nuestras fronteras, digamos, o de nuestros límites geopolíticos. Entonces, esto hace que los territorios tengan problemas a desarrollar sus prácticas tradicionales y culturales. Caso, para dar dos ejemplos, caso de Boruca con el Múrice, que lo realizan en la extracción en Maíno Ballena, que es del territorio a donde vamos a la costa, estamos hablando de dos horas y media. Y el caso de los Malecus, por ejemplo, con el Caño Negro. Entonces vemos que estas, pues estas problemáticas actualmente aún continúan, están en procesos de discusión, de reuniones, pero creo que eso es uno de los principales.
Mónica, pero tal vez para las personas que nos escuchan y no necesariamente conocen la geografía de Costa Rica, ¿a qué te referís con la problemática en OSA y en Caño Negro?
La problemática en OSA y Caño Negro tiene que ver con las prácticas tradicionales y culturales de en OSA, del territorio indígena Brunca, Reycurré y Boruca, y en Caño Negro, el territorio indígena Malecu. En los Bruncas, en OSA, van a la extracción de Múrice. Bueno, también extraían sal, hacían otras prácticas tradicionales que actualmente no lo pueden realizar, por lo mismo, digamos, porque ahorita está catalogado como un parque nacional marino ballena, entonces ya hay algunos pues requisitos de ingreso, digamos, y de pertenencia en esa zona. Los Bruncas iban una semana, 15 días a la playa, ahora cuesta mucho que y en familia, porque era una transmisión oral y de conocimiento de generación en generación, y que ahora, por ejemplo, para darte un caso, cobran la entrada y ya para una familia muy numerosa, pues ya se le hace, ¿verdad?, muy difícil entrar y quedarse por una semana o 15 días. Además, ya no están permitiendo las fogatas y etcétera. Entonces, eso era un convivio ancestral y cultural que se hacía en ese lado de la costa. Y los Malecus están pues pasando un hecho similar, porque ellos van y pescaban en Caño Negro. Ellos, por su cultura y sus tradiciones, ellos solo se alimentan de peces de agua dulce, no de agua salada. Entonces, en Caño Negro iban a hacer esa extracción de especies de peces y de tortuga, que es algo de la dieta, digamos, de ellos. Y actualmente, pues tampoco, porque ahora es un refugio, ¿verdad?, refugio nacional, y se va a hacer Caño Negro. Entonces, esas son como las problemáticas que se tiene actualmente en los territorios. Y así hay otros ejemplos, digamos, en los otros territorios del país.
¿Cuáles han sido las principales consecuencias que tienen hoy o que sufren hoy las poblaciones indígenas producto de la pandemia?
Bueno, yo creo que actualmente es como el lado económico, en que ahorita, digamos, como todos, digamos, las formas de vida han cambiado. Y en algunos territorios, pues, hay ventas de productos orgánicos o de medicina tradicional y que en estos momentos no se pueden realizar. Te voy a poner, por ejemplo, un caso de la zona sur. Desde que decretaron la alerta de la pandemia, ¿verdad?, se hicieron cierres a los territorios de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nuestros territorios, nuestros gobiernos hicieron un estilo como agujas, pongámoslo de esta manera. Entonces, eso nos permite un control de acceso a lo interno y a lo externo, con el fin, digamos, de aplacar este contagio, digamos, porque sí nos preocupa que si una persona en la comunidad se contagia, pues eso es como que toda la comunidad se contagie, porque es colectivo y somos grupos muy pequeños. O sea, nuestras casas, por lo general, pues las familias son muy numerosas, y entonces, pues esto nos preocupa. Entonces, esto fue como una alternativa, y también, pues, hace de una manera positiva, pero de otra manera también es quedarnos en casa y ver de cómo sobrellevamos el asunto. Más que todo es como cuando, en lo general, la mayoría hace cultivos, y cuida sus propios alimentos, digamos, como llámese gallinas o cerdos, etcétera. Pero para eso también se necesita de alguna manera salir a comprar algunas herramientas o algunas otras cosas que se necesite para la producción. Y entonces eso, digamos, sí está afectando actualmente los territorios.
¿Qué consecuencia ha tenido la pandemia en los pueblos indígenas? Mira, para mí hay unas consecuencias inmediatas y otras que ya se vislumbran post-pandemia. Las inmediatas fueron que una vez que se dio la emergencia, toda la política del gobierno se concentró para las ciudades y olvidó a los territorios indígenas. La otra consecuencia es que muchos estudiantes de los pueblos indígenas pues aplicaron la educación virtual cuando en los territorios indígenas no hay ni siquiera acceso a internet. Entonces hay un rezago total de los estudiantes porque no tenemos esa posibilidad como en las ciudades. Entonces el efecto de la pandemia en los pueblos indígenas, como decía, fueron inmediatos y posteriores. Ya mencioné dos de los que yo creo inmediatos y también en lo inmediato podemos mencionar que la información llegaba a los pueblos costó muchísimo y primero empezó a llegar en lenguaje que no se entiende. Y post pandemia yo creo que el impacto va a ser fuerte en varios sentidos. Uno, en políticas del Estado que van a ser muy agresivas con tal de destruir recursos naturales que especialmente están en los territorios indígenas bajo el pretexto de la reactivación económica. Dos, yo creo que va a haber el turismo se ha visto afectado muchísimo y mucho de la economía indígena se ha estado concentrando en los últimos años alrededor del turismo y esto va a ser un impacto fuerte en la economía indígena. Yo creo que tres, la recesión económica que se va a meter al país, yo creo que va a impactar también en los pueblos indígenas, especialmente que hay muchos jóvenes ahora que son profesores, maestros, arquitectos o personas que ya trabajan en otro tipo de actividad que no es tan agrícola y pues también se va a ver afectado. Y especialmente los que trabajan, como el caso del Caribe, que trabajamos bastante alrededor del tema turismo.
En cuanto a la pandemia, Mónica y Levi, ¿qué tan buena o qué tan mala o regular ha sido la respuesta de las autoridades sanitarias con respecto a los pueblos indígenas?
Bueno, yo creo que esto pues nos agarró de sorpresa y esto es algo que el COVID está reflejando, digamos, las condiciones sociales que hay, que siempre han estado, digamos, pero que de alguna u otra manera pues lo vemos indiferente. Y los pueblos indígenas en general, en materia de salud, hay algunos que tienen que caminar para ir a un EVAIS y para ir a un centro de salud como una clínica o un hospital, pues también tienen que trasladarse aún más. Entonces, lo que se realiza en algunas comunidades es la medicina tradicional, mas sin embargo, en algunos casos hay que salir a recibir otros tratamientos fuera de. Entonces, esto nos hace ver como que efectivamente hay estas barreras y estas desigualdades, como hablábamos al principio, porque no todos los territorios cuentan con un EVAIS dentro de su territorio. Boruca lo tiene. Y ha tratado de dar su servicio de la mejor manera y ha hecho el perimoneo de ir, quédate en casa, tenemos que tener un distanciamiento social, lávate las manos, etcétera, etcétera. Pero no todos los territorios cuentan con esas facilidades por la posición geográfica en la que están. Por ejemplo, en los territorios donde vive el compañero Levi, sé que me dice que es cierto, digamos, tienen que caminar hasta 8 horas para llegar a un centro de salud. Entonces vemos que sí, digamos, hay todavía, se reflejan esas condiciones sociales que falta en pues que los pueblos tengan un mayor acceso. O por ejemplo, en los territorios noves, donde ellos hablan fluido la lengua materna, entonces también es preocupante porque hay que llegar y hay que explicar con hasta en la forma del idioma para poder entendernos, entonces, y para tener como esa pertinencia cultural en materias de salud y también ver cómo los pueblos indígenas desean tratarse o de ambas maneras, ya sea de forma natural y con la medicina que llamamos algunos convencionales o nada meramente natural. Entonces vemos como esos cajones, digamos, sí.
Una de las cosas que casi siempre se deja de lado cuando se habla de los pueblos indígenas es lo que vos señalás, ¿verdad? Y que juega un papel muy, muy, muy importante. Es decir, ¿a qué te referís vos o podés ampliar un poquitito más sobre esto, sobre la medicina tradicional?
Medicina tradicional es lo que los pueblos indígenas realizan en sus casas, en sus hogares, desde siempre, desde tiempos milenarios, empezando por el cuidado, por ejemplo, de una mujer embarazada, con los baños, con la reglamentación que tiene que haber hasta que el niño nace, las aguas, que cuando tenés una gripe sabes qué hoja o planta o té puedes hacerte, etcétera, etcétera. O sea, han habido casos, digamos, que hasta hay métodos, digamos, de planificación inclusive para las mujeres con hierbas. Y eso es una memoria histórica, cultural y tradicional que cada pueblo tiene, porque los pueblos indígenas tienen sus diferentes plantas, sus diferentes hojas, sus diferentes tallos para hacer sus medicinas correspondientes. ¿Qué es lo que está pasando ahora y por qué tenemos que salir a otro tipo de medicina? Porque hay otras enfermedades que aparecieron porque los estilos de vida han cambiado, por A o por B o por C razón, pero estos han cambiado y han traído otras enfermedades con las que no se contaba. Entonces, por ejemplo, no te podemos decir que un cáncer terminal lo vamos a aplacar con medicina tradicional, porque esto tiene que ser desde muy antes y tal vez no se predijo que esta persona tenía cáncer, por ejemplo, o son, por ejemplo, cáncer de estómago por el tipo de alimentación que antes no se daba porque se alimentaba de forma muy natural. Entonces, ahora con el estilo de vida, que las personas tienen que salir a ya sea por trabajo, por estudio, por etcétera, pues sus hábitos alimenticios cambian. Y nosotros siempre hemos creído que uno debe alimentarse bien para estar bien. Entonces, de la forma más sana posible, pues tu cuerpo te lo va a agradecer ya, digamos, cuando ya estemos en mayor edad, porque te has estado alimentando bien. Entonces, creo que estas son las problemáticas actuales con las que se está sufriendo de poder como encajar otra vez a nuestras prácticas culturales en tema de alimentación, que es tan importante y tan saludable, no solo para desde un inicio, sino para reflejarlo hasta el final. En una comunidad, por ejemplo, tenemos un caso de una señora que hace 2 semanas, 3 semanas estaba cumpliendo 100 años, y es básicamente por eso, porque ella se ha tratado de la mejor manera y se ha cuidado, digamos, de no consumir cosas que ahora di en la calle, callejeras o no orgánicas, etcétera, etcétera. Entonces creo que la medicina tradicional es eso, es cuidarnos, es autocuidarnos.
Les recordamos que estamos en compañía de Mónica González, indígena Boruca, y Libby Sucre, indígena Bribri, él desde una transmisión remota asincrónica. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre desigualdad y pueblos indígenas en Costa Rica.
Microsondeo. ¿Cómo enfrentan los pueblos indígenas la pandemia?
Como pueblos indígenas, la pandemia lo enfrentamos con saberes y conocimientos ancestrales. Siempre los mayores y nuestras autoridades nos han dicho que siempre ha pasado en la historia cosas como esto, pero tenemos que estar preparados para cualquier evento, cualquier cosa que pueda suceder. Y esto pasa, como este que estamos pasando, pues nosotros nos han dicho de que tenemos que guardar dieta, tenemos que cuidarnos mucho, cumplir lo que están diciendo las autoridades tradicionales y las autoridades también nacional. Entonces, pues hemos estado cuidándonos, consumiendo medicinas casero, bañándonos con plantas también medicinales. Entonces, eso ha sido una de las medidas, y nuestro jaguá, que son los curanderos, pues ellos también hacen sus saberes y conocimientos tradicionales con sus ceremonias. Entonces, esos también se guardan dieta los días que ellos dicen que hay que cuidarse, porque tenemos que cuidarnos todo para que esto pueda pasar.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Regresamos a este episodio del Zapato Aprieta. Esta vez conversando sobre pueblos indígenas y desigualdad en Costa Rica, nos acompañan Levi Sucre y Mónica González. Una de las discusiones que actualmente tenemos es volver a la normalidad. Sin embargo, esa normalidad nos deja mucha desigualdad, pobreza y exclusión social. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, tendríamos que replantear qué es esa normalidad o cuál debería ser una nueva normalidad. Desde los pueblos indígenas y desde su propia visión, ¿qué salidas y qué soluciones proponen ustedes a un futuro de pospandemia en Costa Rica?
Ahora, cuando se habla de normalidad, yo creo que debemos volver a una nueva normalidad. O sea, una normalidad diferente, una normalidad con visión bastante opuesta a la que tenemos a lo que teníamos antes de la pandemia. Entre ellos está pues el entender de que el equilibrio de la naturaleza y los recursos naturales es clave para la sobrevivencia humana. Y dos, que una pandemia no afecta a un sector económico o social, afecta a todos por igual y por lo tanto debe escucharse más a las personas. Otra de esta nueva normalidad es construir, digamos, políticas participativas con todos los actores, porque hasta ahora solo el mundo, pues, en general, y Costa Rica no es excepción, se vienen generando políticas públicas y leyes solo en función de intereses económicos. Veamos el ejemplo de los bancos que les acaban de regular las tasas de usura y ya algunos se han ido. O sea, es porque se ha venido trabajando en los últimos años con una visión mercantilista de todo y con acumulación de riquezas en un solo sector de la sociedad. Y eso es la vieja normalidad. Entonces, la nueva tiene que cambiar todo eso, según mi perspectiva. Yo creo que las soluciones pospandemia que visualizamos o que visualizo, pues hay uno más al interno. La pandemia nos ha hecho entender a los pueblos indígenas que debemos fomentar mucho más nuestra soberanía alimentaria, producir nuestros alimentos y cuidar nuestras riquezas. Porque en los últimos 20, 30 años hemos venido siendo bombardeados con una culturización fuerte por medio de las transnacionales, básicamente, que todo lo mercantiliza, entonces no estamos exentos de eso. Segundo, que hemos aprendido que podemos combinar nuestros conocimientos y nuestras prácticas de producción con tecnología. Y yo creo que ese debe ser una de las líneas a trabajar en los próximos años post-pandemia, cómo mejorar nuestro conocimiento, nuestras prácticas con un poco de tecnología para tener mejores resultados. También yo creo que espero pues que los políticos y gobernantes hayan aprendido algo de la pandemia y den más espacio de diálogo y más espacio de construcción conjunta a los pueblos indígenas, lo que nosotros llamamos nuestro propio desarrollo. Pues así lo percibo y así creo que deberíamos orientarnos hacia buscar esos objetivos. Todo depende si los gobernantes y los políticos que tienen el poder entienden el mensaje que nos ha dado la pandemia, no solo a Costa Rica, sino al mundo.
Los territorios indígenas actualmente, yo creo que para los mayores, que son los que tienen mayor conocimiento en los territorios, esta pandemia pues les asusta, pero de cierta forma su vida continúa igual, porque han estado dentro de su territorio, cultivan lo que comen, son autosuficientes. Entonces creo que esto es como una lección para los más jóvenes, digamos que de alguna u otra manera hemos tenido que salir de nuestros territorios y andamos a veces en este mundo tan, tan apresurado y que no nos sentamos como autoevaluarnos y quedarnos en casa. Para algunos, estos momentos han sido muy importantes, al menos en mi caso, porque yo estoy en la casa, tengo desde que comenzó la pandemia, puedo estar con mi familia, contamos historias, volvemos a reconocer que efectivamente hay que ser autosuficientes, hay que producir lo que nos comemos, no hay que estar dependiendo, digamos, del otro, digamos, que no tenemos arroz porque no lo estamos cultivando, no tenemos lo básico para alimentarnos, entonces estamos en esta preocupación, o como yo les decía a mi familia, bueno, estamos acá y si queremos un jugo de naranja, agarramos una naranja, si queremos un limón, agarramos un limón, si queremos unos plátanos, vamos y lo vamos y lo arrancamos, una yuca, etcétera. Y bueno, como dicen nuestros abuelos, de hambre no vamos a morir en los territorios, pero creo que es eso, es sembrar lo que estamos produciendo, y creo que eso es como el llamado a los pueblos indígenas, es como nosotros, si nos traen semilla, vamos a poder saber qué hacer con ella y cómo la vamos a producir. Es intercambiar, es no ser individualista, porque muchas veces, inclusive entre los territorios, mis abuelas contaban, cuando mataban un cerdo, todos, les llevaba a todos y les repartía, y alguno decía, pero ¿por qué? Te vas a quedar sin nada, pero al final eso es recíproco, porque cuando la otra persona tenía algo, te lo daba, o cuando vos cultivas algo y la otra persona tiene un producto diferente, al final puedes intercambiar estos productos y ya tenés algo sin necesidad de comprarlo, digamos, afuera de. Entonces, estos son como soluciones viables, digamos, soluciones basados en la naturaleza, en lo que estamos rodeados. Prácticamente es como dejarnos desinfluenciar por las otras culturas ajenas a, que de alguna u otra manera lo que nos dice es como consumismo, capitalismo e individualismo, cosa que los pueblos indígenas no, son colectivos. Y bueno, hay que sembrar, hay que volver a la tierra, hay que volver al reconocimiento de las prácticas tradicionales y culturales que gracias a ellas los pueblos indígenas han estado y se han conservado por épocas milenarias.
Mónica, vos nos das una nota de realidad que tal vez muchos en la ciudad no tenemos y que es esperanzador. Mónica y Levi, bueno, nosotros una de las preguntas que le hemos hecho a la mayoría de personas entrevistadas es sobre, en un momento tan desolador y tan desesperanzador, ¿qué les da a ustedes esperanza?
¿Qué nos da esperanza? Pues continuar y teniendo nuestra diversidad, teniendo nuestros bosques, teniendo nuestras fuentes de agua, tener nuestras familias con nosotros, tener nuestros conocimientos, realizar nuestras prácticas tradicionales y culturales. Eso nos da esperanza. Yo creo que estar con la familia uno lo llena mucho, y poder también como llenarse de esa historia que muchas veces pues ya no las contamos por el estilo de vida de nuestras diferentes familias, y entonces sentarnos a reflexionar y a esto mismo, a lo que te digo, a cómo hemos nosotros sobrevivido a de alguna u otra manera, digamos, de forma directa e indirecta a las distintas discriminaciones, desigualdades y exclusión que han tenido los pueblos indígenas, pues para nosotros, digamos, eso que a nosotros dicen como ¿por qué no construimos o por qué no explotamos nuestros recursos naturales? Ahora, actualmente con la pandemia, pues es un grandísimo cambio con otras personas, digamos, de la ciudad, que hasta un limón lo tienen que comprar. Entonces nosotros de eso a veces es como ver esas cosas cotidianas que tenemos y ponerles un valor, porque muchas veces tenemos nuestros propios alimentos y nosotros pues sí, porque es algo muy cotidiano, entonces no lo valoramos, pero actualmente ahora es como, o sea, sí tenemos muchísima más riqueza de la que otras personas piensan, y no dejarnos como cambiar el chip, digo yo, porque al final creo que los que lo han cambiado ahora están sufriendo consecuencias graves a aquellas familias que todavía siguen haciendo sus prácticas tradicionales y culturales, cuidando la naturaleza, la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso ahora para nosotros es como muy alentador, tener nuestro espacio, y es cierto, como decimos, estamos en nuestra burbuja social, acatando los reglamentos, pero yo te digo, por lo menos no estamos encerrados en un apartamento y podemos salir, tenemos patio, podemos ir a agarrar un limón, podemos caminar con nuestras familias y todavía podemos respirar azul clarito, digo yo. Entonces eso nos hace así como Yo, por ejemplo, en las tardes yo me voy a caminar y para mí es súper confortador eso, es salir y ver que todavía, a pesar de todas las problemáticas, digamos, geopolíticas, sociales que hay, todavía tenemos grandísima riqueza, digamos que inclusive dentro de los diferentes pueblos, pues también, digamos, no podemos todos encajarnos porque hay unos pueblos que están sufriendo otras batallas, pero que por lo menos no todavía cuentan con recursos naturales que ahorita en este momento yo sé que les es de mucha ayuda.
Bueno, a pesar de todo lo que ha pasado negativo de la pandemia y todo lo que ha ocurrido en el mundo y en Costa Rica, ¿qué me da esperanzas? Mira, la esperanza de uno se marca en lo que usted puede ver y lo que puede vivir. Quizás habrá cosas que uno no puede ver y que no puede ver y no puede vivir, por lo tanto no te puede generar esperanzas. Pero yo te puedo decir que desde mi experiencia, desde lo que vivo, de donde me he desenvuelto toda la vida, que es trabajar con los pueblos indígenas y comunidades locales, no solo en Costa Rica, sino en Mesoamérica, me da esperanza de ver la cantidad de gente solidaria. O sea, hay una solidaridad manifiesta aún en las comunidades, en los pueblos indígenas, y eso me da mucha esperanza de que no tenemos todo perdido. Lo otro que me da esperanza es ver gente valiente, gente que a pesar de que la cosa no está bien y que la cosa, pues no las noticias casi que te mandan a desaparecer, hay gente que todavía sigue luchando por otros, que siguen intentando producir, que siguen intentando no dejar a la gente morir de hambre. Entonces yo creo que la valentía que hay en la gente, eso me da esperanzas también. Y esperanza, pues tengo ya cosas que no puedo controlar, pues tengo esperanza que la humanidad y las personas de todo tipo, de todo estrato social, de color de piel, lo que sea, hayamos entendido y comprendido que aquí en este planeta se vive y vivimos todos y ninguno es más que nadie y todos nos necesitamos mutuamente para sobrevivir. Entonces, si la humanidad y Costa Rica podamos haber entendido este mensaje que nos dejó la pandemia del COVID-19, yo creo que empezaremos a construir un país más solidario, más inclusivo y mejor, ¿verdad? Un bonito país.
Hoy salimos de la ciudad. Recibimos una dosis de esperanza y de realidad. Hoy nos acompañaron Levi Sucre y Mónica González desde los territorios y pueblos indígenas de Costa Rica. Agradecemos a Mónica y a Levi Sucre, quienes estuvieron con nosotros de manera remota. Muchísimas gracias. Este fue el último episodio de la segunda temporada del Zapato Aprieta. Esta temporada solo fue posible con el trabajo y colaboración de muchas personas e instituciones. A todas estas personas e instituciones les queremos agradecer. En primer lugar, al Instituto de Investigaciones Sociales, a su director Sergio Villena, a Kun Voren, a Fátima Ruiz, a Adrián Tencio, a Diana Acosta, a Xiomara Siles, a Alejandro Alvarado, a Andrés Jiménez y a los y las colegas del programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad. En la Escuela de Comunicación, agradecerle a su director, a José Luis Arce, a Andrés Rodríguez Minsky, a Johnny Rodríguez y a Laura Morales por su colaboración. También agradecerle al Centro de Investigaciones en Estudios Políticos, que nos colaboró muchísimo en la producción audiovisual. Agradecemos a su director, Andrés León, a Alonso Ramírez, a Diana Bokenfor, a Catherine Salazar, a Stephanie Jiménez, a Hilary Picado, a Paulina Cerdas, a Francela Madrigal y a Juan Carlos Gómez. También y finalmente agradecer mucho a la Red Temática de Análisis de la Política Social en América Latina, a su coordinadora en Costa Rica, Juliana Martínez Franzoni, también a Rosana Castiglioni de la Universidad Diego Portales, a Diego Sánchez Ancochea de la Universidad de Oxford, a Sara Nitz Vicky de la Universidad de California en Santa Cruz, a Jennifer Prevel de la Universidad de Richmond, a Jorge Vargas Cuyel del Estado de la Nación y también a Kun Voren. Todo esto fue posible además con fondos concursables de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. A todos y todas que nos escucharon en esta nueva temporada, les invitamos a compartir estos podcasts con sus estudiantes, con sus familias, y esperamos que nos podamos encontrar muy pronto en una nueva temporada del podcast El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdad en América Latina.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de PolSoc, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.